conjunto es que se va a dar pie a una cooperación precisamente en materia de crimen organizado, pero por cierto en migración irregular. Por eso va a ser muy importante este encuentro que acordaron ambas autoridades para el primer semestre de este año y que se va a realizar en Arica, no solo en lo relativo a términos de seguridad, sino también en términos de inversión, turismo, en materia económica.
¿Actividades de hoy del presidente electo, Bárbara?
Sí, durante esta mañana va a tener una actividad importante. A las 8:30 de la mañana va a llegar hasta acá, hasta Icare, para liderar este encuentro con representantes empresariales. Hay más de 100 invitados que van a escucharlo en una alocución que va a entregar en lo relativo al crecimiento económico del país, a cómo traer inversión. Está contemplado también la asistencia de Jorge Quiroz, su asesor económico. Entonces va a ser bien importante ahí lo que puedan decir tanto el presidente electo José Antonio Kast como su asesor económico, quien suena para liderar el Ministerio de Hacienda.
Gracias, Bárbara.
Muy buenos días. Chao.
Con independencia. Radiograma.
Ocho de la mañana, un minuto.
Bueno, ya dos meses del fin del gobierno del presidente Boric, el Frente Amplio prepara un congreso político e ideológico para revisar su trayectoria y ordenar su proyecto tras su paso por La Moneda.
Desde la Democracia Cristiana advierten que el partido enfrenta la necesidad de una reflexión profunda, marcada por cuestionamientos de su gestión y por episodios como el caso Convenios. Francisca Cárez con el detalle.
A casi 10 años de su irrupción en la política chilena y tras su paso por el gobierno, el Frente Amplio se prepara para abrir un proceso de reflexión interna. Se trata de un congreso político e ideológico con el que el partido busca revisar su trayectoria desde el estallido social hasta su experiencia en La Moneda, evaluar aprendizajes y redefinir su identidad de cara al escenario político que se abre tras el fin del mandato del presidente Gabriel Boric. El proceso se lanzará formalmente durante enero y se extenderá por varios meses, con etapas de discusión entre marzo y mayo para culminar con un congreso nacional previsto para junio. En conversación con la radio, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, explicó que el Congreso busca actualizar el proyecto político del partido frente a un nuevo escenario nacional e internacional y fortalecer su vínculo con la sociedad chilena.
Es un hito importante porque consolida el proceso de unidad. Queremos que este Congreso no sea solo una conversación interna, sino una conversación con Chile.
Sin embargo, desde otros partidos del sector se ponen reparos a la idea de unidad. En el Frente Amplio evalúan que el Congreso tenga un carácter abierto, permitiendo la participación de ciudadanos no militares y diálogos con organizaciones sociales y sindicatos. El proceso cerraría en junio con un Congreso Nacional, instancia a la que eventualmente podrían ser invitadas ex autoridades, entre ellas el presidente Gabriel Boric.
8 de la mañana, 3 minutos.
Y en la recta final de su mandato, el Ejecutivo puso en tabla el proyecto de educación sexual integral con urgencia simple, medida que fue cuestionada por la oposición, que acusó al gobierno de intentar imponer una agenda ideológica. Nos cuenta más Aline Desormó.
El Ejecutivo volvió a activar el proyecto de educación sexual integral al ingresarlo nuevamente a la tabla legislativa con urgencia simple, estableciendo un plazo de 30 días para su despacho en la Cámara de Diputados. La decisión reabrió un debate que ya había generado controversia y reacciones divididas en el Congreso. Desde la oposición, el diputado republicano Stefan Schubert cuestionó que el gobierno insista en una iniciativa que ya fue rechazada anteriormente, advirtiendo que el carácter de urgencia impide una discusión pausada y profunda en una materia sensible. Desde el oficialismo, en tanto, el diputado socialista Arturo Barrios defendió la iniciativa y descartó que se trate de una imposición ideológica. Planteó que el objetivo del proyecto es entregar información seria para prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes.
Esto es una discusión no pacífica. Nos encontramos con muchas emergencias en materia educacional, no siendo esta una de ellas.
La educación sexual es una obligación pública, no un privilegio ni una amenaza.
Con el plazo corriendo y la discusión instalada en la Comisión de Educación, el proyecto vuelve a tensionar el debate político y educativo.
De la mañana, 4 minutos.
Protestas, gritos y consignas acompañaron la visita del presidente Gabriel Boric a El Olivar en Viña del Mar durante la entrega de un nuevo balance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio.
En el marco de su estadía en la región de Valparaíso, el jefe de Estado también asistió a la finalización de las obras de un nuevo cuartel de la PDI y recorrió el avance del proyecto Parque Barón. Nos cuenta Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Las manifestaciones de damnificados en el mega incendio marcaron una nueva visita del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de Valparaíso. Fue durante la mañana de este miércoles que el jefe de Estado visitó el sector del Olivar en Viña del Mar, uno de los más golpeados por las llamas hace casi 2 años, en el marco de un balance realizado en conjunto con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Breves momentos luego que el presidente iniciara su discurso en el podio de la actividad, fue interrumpido por los gritos y consignas de los damnificados. Jaime Mella, vicepresidente de la ONG Sobrevivientes, afirmó que el descontento radica principalmente en que aún hay cerca de 1000 familias declaradas inhábiles.
Vecinos que manifiestan su enojo porque saben que son inhábiles, 940 familias inhábiles aún decretadas por este gobierno. Cuando muestran un avance de un 60% es fácil mostrar un avance cuando tienes a 1000 personas, familias que no están incluidas en ese porcentaje.
Paola Pizarro, también vecina del sector, hizo un llamado a diputados que integraron la Comisión Especial Investigadora para la Reconstrucción a entregar soluciones concretas a los damnificados.
Y eso es una burla para nosotros. Nosotros hasta ahora exigimos a todos los diputados, a los 13 diputados que fueron convocados a esa comisión, que nosotros nos citen a uno por uno de los dirigentes o no dirigentes que somos responsables a dar una respuesta y una solución concreta, porque hay actas y eso se debe respetar.
El presidente Gabriel Boric también participó en otras actividades en la región, como el término de obra de un nuevo complejo de la PDI en Viña del Mar, que albergará casi 7.000 metros cuadrados distribuidos en 9 pisos. Además, visitó las obras del Parque Barón en Valparaíso, que será inaugurado durante el gobierno de José Antonio Kast. El presidente destacó que lo importante de las políticas de Estado es que las obras que van en beneficio de la población quedan.
Pronto, a mediados de este año, ya no estaremos nosotros, serán otras las autoridades que les tocará inaugurar y abrir este parque. Y esas autoridades que vienen van a llevar adelante con esa inauguración algo que es importante, que es una política de Estado, porque los gobiernos pasan, pero las obras quedan y las personas y las comunidades quedan.
Este jueves continuará la agenda del presidente en la región de Valparaíso con actividades ligadas al combate de incendios y la llegada de nuevos trenes para el servicio Limache Puerto. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:07.
Apercibidos y sujetos a citación al tribunal quedaron las 2 personas que fueron detenidas por maltrato animal en Maitencillo. La municipalidad de Puchuncaví formalizó una querella criminal contra ambos. Valeria Zapata nos entrega todos los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La municipalidad de Puchuncaví interpuso una querella criminal por maltrato animal luego de un hecho ocurrido el 6 de enero en Maitencillo, que quedó al descubierto tras la difusión masiva de un video en redes sociales. En el registro se observó a un hombre lanzando polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio, mientras una mujer ahuyentaba con varillas a las aves adultas que se acercaban a auxiliar a sus polluelos. A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero de Valparaíso informó nuevos antecedentes del caso, indicando que acudió al lugar junto a carabineros tras la denuncia por remoción de nidos de gaviota dominicana, especie protegida por la ley de caza, logrando rescatar con vida a los polluelos y restituir el nido. El alcalde Marcos Morales señaló que, además de las denuncias y la querella, el municipio informó la situación a la delegación presidencial, SENAPRED y al SAG.
Hemos interpuesto una querella criminal al respecto y hemos tomado todas las medidas a través de nuestro equipo jurídico para hacerla presente frente al juzgado.
El municipio informó que los polluelos de gaviota fueron rescatados con vida y siguen bajo monitoreo para evaluar su estado. Además, reiteró el llamado a denunciar este tipo de hechos por vías formales, recordando que se trata de una fauna silvestre protegida. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:09.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la querella de capítulos en contra de la ex ministra Verónica Sabaj, acusada de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos por presuntas injerencias indebidas en causas judiciales. Nos cuenta Marcela Rojas.
En acuerdo quedó la querella de capítulos presentada en contra de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. La querella, revisada por la novena sala del Tribunal de Alzada, imputa a la ex magistrada los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos. Según el Ministerio Público, Sabaj habría solicitado y recibido beneficios indebidos del abogado Luis Hermosilla para favorecer su nombramiento como ministra del Tribunal de Alzada y posteriormente habría intervenido en causas judiciales entregando información reservada, aconsejando estrategias legales e influyendo en decisiones jurisdiccionales. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, tuvo que existen antecedentes que darían cuenta de injerencias indebidas en al menos dos procesos. La defensa Isidro Solís, en tanto, afirmó que los hechos descritos no cumplen necesariamente con el estándar jurídico.
A lo menos hay dos causas con rol de alzada que dan cuenta de aspectos en los cuales nosotros consideramos que hay injerencias a lo menos indebidas que eventualmente pueden constituir esa infracción penal.
El tribunal lo que tiene que hacer es hacer un análisis muy riguroso respecto de si los hechos que le han sido presentados se encuadran dentro de los tipos penales que se dicen infringidos.
La Corte de Apelaciones fijó para el 27 de enero la resolución que definirá si se acoge o no la querella en contra de Verónica Sabaj.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 11 minutos.
Y vamos a otras noticias. El Ministerio de Transportes arrastra una deuda de 1.700 millones de pesos con la naviera Puelche por el servicio marítimo subsidiado que asegura la conectividad en el canal Dalcahue, en Chiloé. Desde la zona nos entrega más detalles Hans Barrows.
Una deuda que supera los 1.700 millones de pesos mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con la naviera Puelche debido a un retraso en la tramitación del contrato que regula el servicio marítimo subsidiado en el canal Dalcahue, vigente desde el 8 de junio, sin que hasta ahora se haya podido facturar el subsidio correspondiente. Desde la empresa explicaron que el contrato fue firmado y enviado a la Contraloría, pero debió ser retirado durante 2025 tras observaciones, lo que obligó a reiniciar el proceso administrativo. La situación fue expuesta por el gerente general de la naviera Puelche, César Ejetleiner, quien señaló que, a pesar de no contar con el contrato aprobado, el servicio se mantiene operativo por tratarse de una prestación de continuidad que no puede suspenderse sin afectar la conectividad de las comunidades.
El servicio de Dalcahue está en una situación muy similar en plazo de tramitación. También lleva 6 meses desde que el servicio se inició. El contrato, de lo que nosotros sabemos y la información que manejamos, es que ya lo firmamos hace unos meses atrás, ingresó a Contraloría, tuvieron que retirarlo por observaciones, vuelve a ingresar y está aún en tramitación. Y en ese caso la situación es más crítica inclusive porque la deuda es mucho mayor. En Dalcahue son 1.700 millones de pesos de deuda desde que se inició.
Indicó que desde el Ministerio de Transportes les informaron que el contrato será reingresado este mes, quedando a la espera de la toma de razón, trámite indispensable para la regularización del pago. Pese a este escenario, la naviera aseguró que ha reforzado la operación cada vez que ha sido requerida por la cartera y los alcaldes de la zona, operando incluso con 3 naves, a pesar de que el contrato exige solo 2, mientras espera la transferencia de los recursos adeudados. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 13 minutos.
Y más de 260 millones de pesos en drogas incautó Carabineros en la Araucanía. En distintos operativos también se han recuperado 3 vehículos que tenían encargo por robo. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos cuenta Rodrigo Aguilera.
Los procedimientos policiales se registraron en las comunas de Temuco y Victoria. Carabineros, del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, detuvo a 2 personas por receptación y uso malicioso de instrumento público, por patentes falsas. Uno de los imputados mantenía además una orden de detención vigente. El propietario de una camioneta robada, Daniel Escobedo, viajó desde la capital a Temuco para recuperar el vehículo. El delito que lo afectó había ocurrido el 19 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lo Prado.
Imagínese la sorpresa que tiene uno de ir a guardar su vehículo e incluso llega a pensar, lo habría estacionado aquí realmente. Y desde ahí ya no hubo caso, ya no supimos más de ella. Y la sorpresa que tengo que en este año 26 me avisan que la habían encontrado.
El tercer operativo de carabineros fue un trabajo conjunto del CEP con personal antidrogas del OS7, quienes descubrieron un acopio de marihuana en un vehículo que estaba oculto en la zona rural de Temuco. La coronel Jimena Valle indicó que el alucinógeno fue avaluado en más de 260 millones de pesos.
Encontró dentro de un saco una gran cantidad de droga que asciende a 26 kilos de marihuana elaborada. Al dosificar, digamos, esta droga, alrededor de 100.000 dosis de droga avaluadas en más de 260 millones de pesos.
Los detenidos por receptación del robo de vehículos fueron formalizados y son investigados por la Fiscalía. En tanto, personal del OS7 sigue desarrollando diligencias para identificar al propietario de la droga incautada, la cual tenía como destino de comercialización la zona lacustre de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Votos en contra de la oposición, comenzó la discusión del proyecto de reajuste del sector público.
Lo que estamos discutiendo acá en ningún caso es algo excepcional. No nos estamos tampoco llamando a discutir más rápido de lo que se ha hecho en otras ocasiones.
Es evidente que se cometió un error.
Pese a que varios exministros y otros ex colaboradores de Sebastián Piñera optaron por no integrarse al próximo gobierno de José Antonio Kast, Enrique París, por ejemplo, dejó abierta la puerta para regresar a Salud.
Si él está dispuesto a llamarme, tengo obviamente toda la disposición a conversar con él.
Siempre, por supuesto. Lo que el presidente Kast defina, ministerio, su secretario, seremi, no sé, pues él definirá.
El presidente electo, junto al mandatario peruano José Gerí, acordaron retomar un gabinete binacional una vez que el republicano asuma en la moneda.
Resulta importante, una vez que usted ingrese en funciones, poder desarrollar el gabinete binacional.
Y los temas que nos afectan a todos, en el tema del crimen organizado.
Después de criticar a la ministra Camila Vallejo, Daniel Jaue ahora arremetió en contra del presidente Gabriel Boric.
Pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó. ¿Qué tenía que hacer Chile opinando en la guerra de Ucrania? No nos olvidamos cómo se sumó a la persecución del gobierno venezolano.
A dos meses de abandonar el poder, el Frente Amplio prepara un congreso ideológico para ordenar su proyecto político.
Es un hito importante porque consolida el proceso de unidad. Queremos que este congreso no sea solo una conversación interna, sino una conversación con Chile.
El Consejo Fiscal Autónomo ante el Senado volvió a exponer los tres riesgos del proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado.
El FED no cumple en el diseño que tiene hoy con las condiciones para ser reconocido como un activo financiero porque no existe un crédito individualizado con obligación cierta de pago.
Según analistas, el año para Chile este año estará marcado por una inflación que converja antes a la meta, un crecimiento del 3% y mayor inflación. Inversión.
Nuestro país ha ido cerrando las brechas, estamos proyectando que la inflación converja al 3% ya en la primera parte de este año.
Y lo que necesita este gobierno es convertir esto en efectivamente reforma.
El Ejecutivo puso en tabla el proyecto de educación sexual integral con urgencia simple.
Y ahora, al término del gobierno, la presenta y la presenta con urgencia, lo que dificulta una discusión más meditada como un proyecto tan conflictivo como ese amerita.
Se empecinan en promover un proyecto con un fuerte sesgo ideológico.
En acuerdo quedó la querella de capítulos presentada contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.
Se dan cuenta de aspectos de los cuales nosotros consideramos que hay injerencias, a lo menos indebidas, que eventualmente pueden constituir esa infracción penal.
Para dar curso a la querella de capítulo, hacer un análisis muy riguroso.
Es para atacar una banda criminal que se dedicaba a estafar gente bajo la modalidad del cuento del tío. Los hechos afectaron, por ejemplo, a la actriz Amparo Noguera.
y le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago, y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa.
A los 94 años de edad murió el cantante de boleros, Luis Alberto Martínez.
En el ámbito internacional, Donald Trump anunció que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero de la venta de su petróleo.
En una revelada respuesta a Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el narcotráfico y los derechos humanos eran la excusa, el motivo era el petróleo para el ataque a su país.
El ministro del Interior y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que la operación ejecutada por Estados Unidos dejó hasta ahora 100 muertos.
Una llamada telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump rebajó las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
Una mujer murió baleada por disparos de agentes migratorios de Estados Unidos en Minnesota.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 21 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. 8 de la mañana, 23 minutos.
Más 56 65 222 76 80. Esa es nuestra línea WhatsApp. Número único para comunicarse con la radio a través de fotografías, audios, nos puede escribir un texto, nos puede enviar también videos contándonos lo que ocurre en el sector en el que te encuentras, en la ruta por la que estás transitando.
Redes sociales acusan que la anhelada inauguración del hospital de Ancud se posterga hasta septiembre tras nuevo cambio de calendario por parte del Ministerio de Salud. Tiene los detalles Hans Barros.
La inauguración del hospital de Ancud no se realizará en este mes de enero, como había sido anunciado previamente, y fue postergada hasta el 18 de septiembre de este año, lo que implica un retraso estimado entre 6 y 8 meses en la puesta en marcha del nuevo recinto asistencial. La información fue dada a conocer por el vocero de la agrupación G8, Francisco Mutizábal, quien señaló que el nuevo cronograma fue informado en una reunión sostenida con autoridades del sector salud, instancia solicitada hace varias semanas por las organizaciones sociales de la comuna. Según indicó, la postergación contrasta con lo previamente comunicado, que incluso contemplaba una eventual visita del presidente Gabriel Boric a Chiloé para la inauguración de este establecimiento.
El día de ayer se nos habló de una sinceración, por así decirlo, de una honestidad. La verdad que la honestidad ha estado ausente en la relación que hemos establecido con el Servicio de Salud Chiloé, lo que nos preocupa, porque decididamente se jugó con la fe pública al ir calendarizando la entrega del Hospital de Ancud para el mes de enero y la puesta en marcha en el mes de enero del 2026, situación que no ocurrirá hasta el 18 de septiembre del 2026.
Respecto a las razones entregadas por las autoridades, Mutizábal indicó que el retraso se atribuiría a un error de cálculo por parte de los equipos directivos del Servicio de Salud Chiloé en el desarrollo del proyecto. Ante este escenario, las organizaciones sociales expresaron su inquietud y solicitaron que el nuevo calendario incluya una glosa que garantice que el equipamiento adquirido para el Hospital de Ancud no sea trasladado a otros recintos de la provincia mientras se concreta su apertura.
El motivo es casi, da vergüenza decirlo, ¿eh? Pero el motivo habría sido un error de cálculo de parte de los equipos directivos del Servicio de Salud Chiloé respecto del desarrollo del proyecto en sí. Y nos hablan de que hubo una apreciación distinta. En este problema vamos a esperar a futuro el desarrollo del proyecto para poder emitir una opinión o un juicio respecto de quién o quiénes fueron los responsables del tema.
Este proyecto hospitalario es considerado una obra clave para la zona norte del archipiélago, por lo que desde las organizaciones sociales reiteraron la necesidad de contar con certezas, plazos claros y cumplimiento efectivo de los compromisos en beneficio de la comunidad usuaria del sistema público de salud. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y el proyecto de reposición del nuevo hospital de Quinchao registró un avance relevante tras concretarse el saneamiento del terreno donde se emplazará la futura planta elevadora de agua potable, infraestructura clave para el funcionamiento del recinto asistencial proyectado para la ciudad de Achao.
El jefe de Bienes Nacionales en Chiloé, Cristian Ojeda, explicó que el proceso permitió regularizar el inmueble destinado a esta infraestructura sanitaria, despejando un aspecto técnico fundamental para la continuidad del proyecto, dada la importancia que tiene el abastecimiento de agua potable para el futuro hospital.
Nosotros lo hicimos con urgencia, a través de una petición también de nuestra Seremi, y también agradecer a nuestro equipo de trabajo porque pudimos emitir rápidamente un certificado e ingresar también de esa forma para que así se lo entreguemos al Servicio de Salud y le permita tener el permiso de edificación o construcción del municipio, algo fundamental para seguir avanzando.
Desde el Servicio de Salud Chiloé señalaron que la regularización del terreno permitirá avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto, acercando la co-creación de una infraestructura largamente esperada por la comunidad de Achao y Curaco de Vélez.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-4. 491 Puerto Montt.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas Testa Rica, Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl. Vive la experiencia Tomasina en la Universidad Santo Tomás Puerto Montt. Kinesiología, nutrición y dietética, terapia ocupacional, enfermería, tecnología médica, psicología, derecho y medicina veterinaria. Forman parte de nuestra oferta académica. Desde el 5 al 8 de enero, elige a Universidad Santo Tomás como primera opción. Visítanos en Esmeralda 101 Puerto Montt. Santo Tomás, tú puedes.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
En Radiograma, todas las voces.
8 de la mañana, 30 minutos.
Ante febrero empezarán los recorridos de los buses turísticos de dos pisos en Puerto Montt. El servicio será gratuito. Tiene los detalles Javiera Díaz.
En el último Consejo Municipal se aprobó la contratación por licitación pública de la empresa turística. Son dos buses que operarán desde la semana Puerto Montina durante 6 meses sin costo para los pasajeros. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, mencionó que este es un proyecto piloto que contempla alrededor de 280 millones de pesos.
Esto cuesta cerca de 280 millones de pesos por 6 meses. Van a ser gratuitos a la comunidad, o sea, no se le va a cobrar un pasaje tanto a los turistas como a nuestros vecinos, pero además también conlleva a todos los guías turísticos. Esto está incluido no solamente los buses, sino que también todo lo que significa la operación de los buses, o sea, los choferes, los guías, etcétera. Todo lo que significa la operación. Lo que esperamos con esto es que ojalá en estos 6 meses esto funcione para que posteriormente pueda existir un cofinanciamiento tanto público como privado.
Estos transportes turísticos circularán de martes a domingo. Se contempla que los trayectos sean de 1 hora y que comiencen sus salidas desde Port Montt a las 9 y 9.30 am. Algunos de los atractivos turísticos por los que pasarán son Ángel Moho, el Museo Patrimonial Juan Pablo II, Parque Costanera, Caleta Pichipeyuco, Balneario Peyuco, Plaza de Armas, La Catedral, Plaza de la Colonización, Teatro Diego Rivera y Casa Pauli. De acuerdo a las bases técnicas de la licitación, la capacidad total será de 50 a 60 pasajeros sentados e incluirá al menos un espacio para una persona con movilidad reducida. Integrará un circuito de audio con información de cada uno de los puntos de tracción, Wi-Fi a bordo y además cada bus contará con 2 guías turísticos por trayecto, 1 por piso. Para acceder a este servicio, las personas podrán adquirir sus tickets de forma gratuita a través de la página web de la empresa turistic.com.
Tras las aglomeraciones registradas el sábado en el servicio de EFE, reforzarán la operación del servicio Llanquihue-Puerto Montt para los próximos fines de semana.
Ante la alta demanda, los itinerarios subirán de 14 a 16 los sábados. Uno será de Puerto Montt a Llanquihue a las 13.35 y otro desde la mencionada Comuna Lacustre, la capital regional, a las 14.20 horas. Junto con esto, aumentará la dotación de equipos de apoyo y seguridad en estaciones y andenes para adoptar medidas de control de accesos. Al respecto, el presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público en la provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, señaló que esperaba medidas de contingencia para el primer recorrido de fin de semana y advirtió que la accesibilidad universal al servicio sigue siendo deficiente.
Nosotros lo vemos como algo agridulce. Por un lado, qué bueno que el tren tenga tanta afluencia, tanta convocatoria, pero también hubiese esperado que con toda la afluencia que ha tenido el tren estos últimos meses se calculara ya que el fin de semana esto iba a generar un boom. Quizás que tenemos con respecto al tren tiene que ver con la accesibilidad universal, ya que los trenes no se encajan bien con los andenes y además tienen unos escalones bastante grandes, lo que dificulta la subida para personas de tercera edad. We'll be right back.
Desde la empresa de ferrocarriles del Estado también indicaron que van a comenzar a implementar un plan de acción para reforzar la capacidad operativa, el orden y la seguridad del servicio, especialmente en los días de mayor demanda.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
De la mañana, 35 minutos.
Para hoy, la unidad de fomento tiene un valor de 39.758 pesos con 68 centavos, en tanto el dólar observado se transa en 895 pesos con 33 centavos, mientras que el euro alcanza los 1.046 pesos con 44 centavos.
De cara a un nuevo ciclo político, el 2026 será un año para consolidar el crecimiento en torno al 3%, impulsado por un precio del cobre elevado, una inflación que converge más rápido de lo esperado y el desafío del empleo como la gran tarea pendiente. Conocemos detalles con Vanessa Gajardo.
José Antonio Kast iniciará su gestión con vientos a favor, sobre todo incidido por los mercados externos y la bonanza de un precio del cobre elevado. Pero 2026 no estará exento de desafíos relevantes. En el ámbito local, la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, hizo un punto en que la inflación ha sorprendido con una convergencia más rápida a la que se esperaba. En tanto, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, dijo que viéndose un repunte de la inversión para este año, se requiere hacer reformas.
Yo creo que tenemos que mejorar el sistema tributario entendido en su conjunto para lograr un sistema de impuesto a la renta más simple.
En otras noticias positivas, el comercio exterior chileno rompió la barrera de exportaciones superando los 100.000 millones de dólares, una cifra que bate un récord histórico. Pero en cuanto a los desafíos hacia adelante, continúa la incertidumbre del mercado externo y en el plano local, los problemas del desempleo.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 37 minutos.
Una deuda que supera los 1.700 millones de pesos mantiene el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con la naviera Puelche debido al retraso en la tramitación del contrato que regula el servicio marítimo subsidiado en el canal de Alcahue, vigente desde el 8 de junio, sin que hasta ahora se haya podido facturar el subsidio correspondiente.
Desde la empresa explicaron que el contrato fue firmado y enviado a la Contraloría, pero debió ser retirado durante 2025 tras observaciones, lo que obligó a reiniciar el proceso administrativo. La situación fue expuesta por el gerente general de la naviera, César Ejenleiner.
El servicio de Dalcahue está en una situación muy similar, el plazo de tramitación. También lleva 6 meses desde que el servicio se inició. El contrato, de lo que nosotros sabemos y la información que manejamos, es que ya lo firmamos hace unos meses atrás, ingresó a Contraloría, tuvo que retirarlo por observaciones, vuelve a ingresar y está aún en tramitación. Y en ese caso la situación es más crítica inclusive porque la deuda es mucho mayor. En Dalcahue son 1.700 millones de pesos de deuda desde que se inició.
Dijo además que desde el Ministerio de Transporte les informaron que el contrato será reingresado este mes para su toma de razón, trámite indispensable para regularizar el pago.
rotura de pavimento registrada en la rampa del sector Coyumbué en el canal de Dalcahue obligó a establecer una restricción parcial en la operación del recinto mientras se evalúan las causas del daño y se resguardan las condiciones de seguridad.
Según informó el jefe de la Dirección de Obras Portuarias en Chiloé, Patricio Manzanares, un equipo profesional se presentó en el lugar para determinar qué originó la fractura de la losa, detectándose una pérdida de material de relleno bajo el pavimento, lo que genera un riesgo estructural en la zona afectada.
Bueno, hoy día estamos ya tratando de resolver como Dirección de las Portuarias acá en la región de los Lagos, buscando de qué manera podemos resolver el problema lo antes posible, ¿cierto? Para poder de alguna manera revertir la situación. Se identificó, ¿cierto?, que hay pérdida de material de relleno y eso también hace que exista un riesgo alrededor de la zona que ya presenta daño, por eso la restricción que se ha dado en la operación en un tramo de esta rampa.
Manzanares indicó que se están coordinando acciones a nivel regional para resolver el problema en el menor plazo posible.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Opinión con independencia. Radiograma.
8:42.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el +56 65 222 76 80, donde nos puedes escribir, enviar audios, compartir videos, fotografías desde cualquier lugar de la región de los Lagos.
Inhabilitado para trabajar con menores, ejerció como profesor en el Liceo de Niños de Puerto Montt, contratado por la municipalidad a pesar de la condena en su contra.
El caso quedó al descubierto tras la publicación de un consolidado de información circularizada de Contraloría, donde aparece esta casa edilicia entre las entidades que contrataron a funcionarios inhabilitados para trabajar con menores entre 2020 y agosto de 2025. Al respecto, el alcalde Rodrigo Wainwright señaló que el funcionario está suspendido a la espera de la firma de su finiquito.
El año pasado, 2025, nosotros fuimos notificados por el tribunal que esta persona había sido condenada por un delito relacionado sexual, y en ese sentido inmediatamente se inició un sumario respecto a este funcionario. Por la gravedad también del hecho se suspendió y este sumario terminó con la destitución de esta persona, la cual lamentablemente el día de hoy no ha firmado su finiquito. Así que si bien está suspendido, al no firmar su finiquito no podemos subir los antecedentes y por lo tanto la Contraloría no se pudo dar cuenta que esta persona ya está desvinculada de la municipalidad y no estaba ejerciendo funciones.
Sí, a propósito de esta situación, comentar que este docente pasa por este proceso judicial estando en desarrollo su desempeño como profesor en el Liceo de Niñas de Puerto Montt, y es dentro de ese proceso en el que es condenado y luego llega la notificación al municipio de Puerto Montt. El alcalde, recordemos, no descartó que existan más funcionarios en la misma situación, por lo que están en la espera del detalle que entrega Contraloría a las instituciones que aparecen en el documento para tomar las medidas correspondientes.
Un médico en proceso de sumario y otra desvinculada en prisión preventiva mantiene con solo un profesional en medicina al Centro Comunitario de Salud Familiar del sector Puerta Sur de Puerto Montt. La falta de personal y agenda provocó una extensa fila de pacientes crónicos al exterior del recinto.
Dos veces esta semana, cientos de pacientes llegan hasta el SECOF para conseguir horas sin éxito, dado que el único médico que no da abasto para la cantidad de usuarios. Este complejo escenario es porque dos de los profesionales asignados al recinto están relacionados a casos de licencias médicas fraudulentas. Una fue desvinculada y el otro está en un sumario en proceso. Así lo indicó el director del Departamento de Salud Municipal, Miguel Aravena.
Uno está terminando el proceso del sumario por licencia al extranjero, que están en este tema de veda por votación. Así que eso se va a resolver dentro de estos días ya, porque está en el proceso también de apelación que se está viendo bajo jurídica de la municipalidad. Eso se va a resolver ya dentro de estos días. Y el segundo caso es de una doctora que tuvo en un sistema de licencias falsas, que trabajaba también en este lugar y que ya el día 28 de diciembre se cortó el contrato y se procedió a contratar un nuevo médico que estábamos ya terminando proceso de contratación.
Consultado sobre la posibilidad de reasignar funcionarios a este establecimiento, Aravena señaló que es una época en la que parte importante del plantel de atención primaria de salud toma vacaciones, por lo que es difícil fijar reemplazos. Finalmente informó que la próxima semana debería comenzar una nueva contrata y terminar el sumario contra uno de los galenos, lo que permitiría restablecer el puesto, retornando a los tres médicos disponibles en el SECOF Puerta Sur.
Carabineros en la región de Los Lagos está priorizando los lugares con altas aglomeraciones de personas y las carreteras con una planificación dinámica, considerando que durante la temporada estival hay fiestas costumbristas o festivales, además de casas que quedan solas por vacaciones y alta circulación en las rutas.
El jefe de la policía uniformada en la zona, Jorge Valdivia, explicó cómo irán priorizando escenarios para cumplir con su rol preventivo.
Cada actividad se analiza y el foco se va modificando de acuerdo a la necesidad prioritaria. Si tenemos un espectáculo masivo, el foco va a estar en el espectáculo masivo. Si tenemos un lindo día de sol, seguramente el foco va a estar en la playa. Si tenemos un fin de semana libre entre medios, seguramente el foco va a estar en la carretera. Cada una de nuestros focos va movilizándose de acuerdo a la necesidad diaria.
Dentro de sus obligaciones también está considerado que Carabineros mantenga patrullajes en zonas residenciales y rurales, considerando que hay una alta cantidad de domicilios que en verano quedan solos por algunos días, viéndose expuestos al actuar de delincuentes que ingresan a robar.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-4. 491 Puerto Montt.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Necesitas atención en urología? Si eres paciente FONASA, en Clínica Puerto Varas puedes atenderte en urología, tanto en consultas como en cirugías. Agenda fácilmente tu hora con nuestros urólogos en www.clinicapv.cl o llamando al 65 233 3300.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Pese a los intentos por salvarlo y tras horas de agonía, murió un puma que fue atropellado en el sector Tegualda, comuna de Frutillar.
Luego que el Servicio Agrícola Ganadero recibiera información del estado del animal a través de redes sociales, el puma fue evaluado después de 2 horas y media a las cercanías del Puente López por un equipo de esta institución para ser derivado posteriormente al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad San Sebastián. El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, Francisco Briones, advirtió sobre las zonas en las que es más común la presencia de fauna silvestre.
Bueno, para ir al Los Altos del Petrohue, esa ruta es muy habitual que anden fauna silvestre en el camino, por lo tanto ahí se solicita, sobre todo en verano, una velocidad reducida para ir atento al camino. En Chiloé hay mucho, también podemos tener atropellos en distintas horas del día de Tudúe, en Yanquihue. Como te digo, en la región en general, como es una región rica en fauna silvestre y en flora, es posible provocar algún accidente con un animal de fauna silvestre que hay que proteger.
En caso de encontrarse con alguna especie nativa, la recomendación desde el SAC es mantener las distancias, no alimentarlos y dejar que el animal siga su camino. De igual forma, si la especie es hallada herida, se debe contactar a la misma institución o comunicar a Carabineros.
El Serna Geomín informó un aumento en la ocurrencia de sismos en el complejo volcánico Puyehue-Cordón Caule, detectando un enjambre de episodios al interior del macizo.
A ello, Senapred confirmó el monitoreo en las comunas de Lago Ranco, Río Bueno, Futrono, en la región de Los Ríos y en Puyehue, en la de Los Lagos. Conocemos más detalles con Pedro Arzúa.
Así es, esto se da a conocer durante la última hora, particularmente a través de los distintos servicios que están a cargo del monitoreo respecto de este complejo volcánico, el Puyehue Cordón Caule. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomín, dio a conocer la información obtenida a través de los equipos de monitoreo de la Red de Vigilancia Volcánica que son procesados y analizados en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, el conocido OVDAS. Este documento, ¿qué dice? Dice lo siguiente, que este miércoles 7 de enero las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caule han registrado un aumento en la ocurrencia de sismos asociados, escucha bien, al fracturamiento de roca volcano tectónico, registrando hasta la elaboración de este documento un total de 143 sismos. De esta manera, el propio Servicio Nacional de Geología y Minería lo ha caracterizado como un episodio de enjambre sísmico. Eso sí, este documento explica que los eventos volcano-tectónicos registrados presentan principalmente energía baja, manteniendo de esta manera la alerta técnica volcánica para este complejo en color verde. Finalmente, este documento explica que el servicio realiza la vigilancia sobre eventuales cambios en la actividad volcánica en este complejo, que recordemos registró su última erupción el año 2011. De esta manera, entonces, el Serna Geomín informa este aumento en la ocurrencia de sismos, mientras que Senapred confirmó el monitoreo en las comunas de Lago Ranco, Río Bueno, Futrono, en la región de Los Ríos y en Puyehue, en la región de Los Lagos, respecto de lo que ha sido la actividad sísmica al interior del volcán Puyehue, Cordón Caule. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Sé que en algún momento serán notificados. Se están escondiendo como ratas, advirtió la madre de Benjamín Talma, Margot Oyarzo, respecto del médico y la enfermera que no asistieron a la audiencia de formalización de la investigación por la presunta negligencia del Hospital Regional de Puerto Montt que habría provocado el fallecimiento de su hijo. Conocemos detalles con Franco Bustamante.
Esta semana, tras 3 años de diligencias desformalizadas, 2 de los 4 profesionales de la salud involucrados en el caso fueron informados formalmente en tribunales del proceso investigativo, quedando ambos con arraigo nacional, prohibición de acercarse a los padres de Benjamín y la obligación de presentarse mensualmente en fiscalía. En ese escenario, la madre de Talma, Margot Oyarzo, valoró el avance de las diligencias, aunque criticó la ausencia de quienes no han logrado ser notificados.
Se tienen que notificar a 2 personas que no llegaron, que es un médico y una enfermera, pero yo sé y estoy tranquila y sé que en algún momento van a ser notificados. Yo pienso que se están escondiendo como ratas, perdón la palabra, pero es así, porque si ellos no tuvieran nada que esconder, se presentarían en forma voluntaria como lo hicieron las otras 2 personas. Hay que esperar el día 16 de marzo porque ellos tienen que presentarse en esa fecha, donde va a haber una nueva audiencia. Nosotros dentro de todo estamos conforme con las medidas que se tomaron.
Desde el Ministerio Público señalaron que el juzgado de garantía no logró dar con el paradero de esas 2 personas, por lo que se programó una nueva audiencia para el 16 de marzo, a la que deberán asistir o podría emanarse una orden de detención. A su vez, el fiscal Marcelo Maldonado detalló las faltas en la atención de Benjamín que detectaron hasta ahora en la investigación.
El protocolo indicaba de que no debía esperar más de 6 horas, y si había una espera superior, lo que hay que hacer es estarlo monitorizando permanentemente, es decir, estarle controlando signos vitales, y eso no se produce sino recién, casi 9 horas después, o sea, es decir, cerca de las 5:30 de la madrugada, recién se le vuelve a tomar temperatura y presión arterial. Entonces, esos 2 elementos que hace la enfermera categorizadora fueron acciones insuficientes para el protocolo que estaba establecido.
Esto habría provocado, según los antecedentes recabados por fiscalía, un shock séptico con foco pulmonar y una hemorragia en la misma zona derivada de una leucemia aguda que provocó el deceso del joven en Valdivia, donde fue atendido en sus últimos momentos de vida. Ante todo esto, el Hospital Regional de Puerto Montt está realizando un sumario administrativo que a 3 años del deceso sigue sin finalizar, lo que el fiscal Maldonado señaló favorece a los imputados, ya que genera cuestionamientos.
Da una herramienta de defensa a quienes son objeto de la imputación. ¿Por qué? Porque al no establecerse responsabilidades aún en el ámbito administrativo, se generan los cuestionamientos de si efectivamente es posible establecer estas diligencias que nosotros detectamos en el curso de investigación penal. Da pie para cuestionamientos en materia de defensa, más que nosotros no podamos avanzar. Es un avance más lento, pero obviamente no impide el avanzar como hoy día lo hemos hecho en esta formalización.
Recordemos que ya fueron formalizados un médico cirujano y una enfermera. Al primero se le acusa de omitir información para continuar con la atención de otros pacientes en urgencias, y a la mujer se le imputa clasificar a Benjamín sin aplicar el protocolo correspondiente a esa categorización, en la que no debía esperar más de 30 minutos para ser atendido. Mientras que quienes no comparecieron son el médico que estuvo a cargo de urgencias y la jefa de turno de enfermería, quienes también serían responsables del presunto retraso de más de 9 horas en la atención del adolescente, lo que habría provocado el lamentable fallecimiento 4 días después.
El juzgado de garantía de Castro decretó la prisión preventiva de un imputado formalizado por femicidio íntimo frustrado y amenazas consumadas tras hechos ocurridos en Talcahué.
Según informó la fiscal subrogante de Castro, Pamela Saldivia, el acusado habría agredido y atentado contra la vida de su conviviente al interior de una vivienda. Durante el mismo episodio, además, habría amenazado tanto a la víctima como a un vecino que intentó auxiliarla.
Por hechos que habrían ocurrido el día 2 de enero del presente en un inmueble de la comuna de Talcahué, donde el imputado habría agredido y atentado contra la vida de su conviviente, donde además la amenazó y amenazó a un vecino que intentó auxiliarla. En el inmueble, al momento de los hechos, se encontraba presente una adolescente, hija de la víctima, y además un adulto mayor de 70 años con discapacidad.
Dada la gravedad de los antecedentes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, medida que fue acogida por el tribunal, el cual, además, fijó un plazo de investigación de 90 días. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI Castro.
Del imputado y la víctima sobreviviente realizaron la reconstitución de escena del doble femicidio ocurrido en Calbuco en mayo del año pasado. Robinson Cárdenas con los detalles.
El violento hecho de sangre ocurrió el 23 de mayo cuando las víctimas llegaron a la casa en la que habitaba el imputado para confrontarlo. La necesidad de enfrentar al hombre, que ha sido identificado como Miguel Alvarado, radican que tras separarse de su esposa, Claudia Ruiz, habría iniciado acercamientos con una prima de la mujer con la idea de una nueva relación, por lo que ambas arribaron al domicilio ubicado en el sector El Tambor para encararlo. La reconstitución de escena fue solicitada por la defensa del sujeto, buscando fundamentar la tesis del investigado, que apunta a que el hombre fue víctima de un ingreso ilegal a su domicilio, con una reacción enmarcada por una legítima defensa, asegura el abogado Sergio Coronado.
Existió una situación de un ingreso.